to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Aquí estamos, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, como siempre, con nuestros invitados e invitada, Marta Azquedecocha. ¿Cómo estás, Marta?
Caixo, muy bien.
Caixo. Tenemos también a Xavier Ayerdi. Xavier, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oh, fantástico, muy bien. Y Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿qué tal andas?
¿Qué tal, Bruno Coldo?
Bueno, pues a los oyentes les vamos a invitar a que participen a través del 688-88-77-88 y vamos a abordar, bueno, pues algunas de las cuestiones del día. A ver, es bobada. Ahora hay que levantar la vista porque aquí, como todo el mundo está revolucionado, ayer los líderes europeos hablando ya de préstamos para incrementar los gastos en defensa y fijar prioridades de compras militares, es algo que llama especialmente la atención, ¿no? Y es algo que, bueno, pues que está todo el mundo corriendo con este asunto. Claro, España también pues ya dispuesta a subir al 2% del gasto en defensa antes de 2029 y así podríamos decir que nos pasamos el día mirando y observando pues todos los tambores de guerra que hay por todos los sitios.
Hombre, llevamos ya un tiempo, ¿no?, con este, yo voy a decir, un poco alarmismo. Y es verdad que por una parte yo entiendo, entrecomillado, que se quiera subir, ¿no?, el gasto en defensa y que claro, que la narrativa que se está construyendo alrededor de eso, porque por un lado es narrativa, ¿no?, y discurso, es que de alguna forma se aproxima a algo, ¿no?, porque está muy latente, y por otro lado también hay parte de realidad, ¿no?, porque lo que ha supuesto las elecciones en Estados Unidos y que en estos momentos tengamos a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, bueno, pues genera una situación de muchísima tensión internacional, porque sabemos quién es, ¿no? Y aunque parte de su campaña él haya dicho que él aboga por la paz y que cuando él estuvo gobernando, cuando él fue presidente, ¿no?, en Estados Unidos, en la legislatura anterior, no, en la anterior, que él nunca había llegado a la guerra ni nada, ¿no? Pues claro, él ha vendido un discurso que después realmente sabemos cómo es y que él no aboga por la paz precisamente, ¿no? Y ya no solo sea una guerra en física, vamos a decir, militar, sino también lo que supone a nivel económico, porque claramente Donald Trump lo que quiere es generar una guerra financiera, ¿no? Pero por otro lado, y entendiendo, ¿no?, la situación en la que estamos, ¿no?, que efectivamente hay cierto alarmismo, a mí siempre me surge la pregunta de, claro, si subimos el gasto en defensa, ¿de dónde estamos quitando ese dinero? Porque claro, hay que hacer esos cálculos, ¿no? Y para mí, yo creo que en estos momentos, creo que hay que estar mirando también por otras cosas, ¿no? Y que quizás habría que darle la vuelta a cómo se tienen que generar los procesos de paz. Y que quizás los procesos de paz no tienen que hacerse como se han estado haciendo, porque está claro que como se han estado haciendo no han funcionado, ¿no? Porque seguimos en procesos de guerra a nivel mundial. Entonces, quizás hay que darle una vuelta o replantear estos procesos de paz y, sobre todo, quién está generando estos procesos de paz, porque si es Donald Trump quien está generando el proceso de paz, apaga y vámonos. O sea, no tiene ningún sentido que una persona con la mentalidad que tiene Donald Trump se sitúe en una posición de poder en un proceso de paz. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, pero vamos, que a mí me supone todas estas dudas, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Vamos a quitar a la educación pública? ¿Vamos a quitar a la sanidad? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero, no?
Sí, Juan Mari, Xavier.
Creo que por encima de la cuestión que ha planteado Trump con el tema de la amenaza desde el punto de vista de la debilidad de defensa, es decir, de esa connivencia con Putin desde el punto de vista de perdonar los pecados que haya podido cometer o esté cometiendo Putin desde el punto de vista de la invasión, de las amenazas. Yo creo que está el intento, es decir, el propósito más global de Trump de debilitar extraordinariamente a la Unión Europea y acabar un poco con ese enemigo que para sus intereses económicos pueda, incluso hasta la defensa pueda representar la Unión Europea, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es debilitarla, lo decía la Marta, ¿no? Es decir, aquí desde un punto de vista económico, es que esa dotación extraordinaria, dotación económica extraordinaria que plantea von der Leyen en estos momentos para el tema de defensa, es que yo creo que la tenemos que leer dos veces, porque es que la cifra realmente es mareante, ¿no? Es que a partir de ahí yo creo que se establece una nueva configuración de la Unión Europea. Ahora mismo no estamos dedicando ni un solo segundo a debatir o al menos a conocer movimientos o de análisis sobre las políticas de Europa, políticas industriales o sociales o medioambientales, es decir, más allá de pequeñas moratorias como la última del tema del coche eléctrico, ¿no? Yo lo que creo es que todo este tema pilla con el pie cambiado a la Unión Europea, le pilla sin haber hecho buena parte de sus deberes los años anteriores, y que realmente ve enfrente una amenaza muchísimo más consistente que las bravatas de hace 8 años. Bien es cierto, ¿no?, que cada medida que toma Trump al de 48, 24, 48 horas, yo creo que se rebaja un poco. Pero, de todas maneras, en el tema de defensa, yo creo que sí que es consistente la amenaza, porque cuando hablamos de tipo de cosas, ¿no?, de invasiones, de posible tercera guerra mundial, ese tema, yo creo que en el subconsciente cala muchísimo más que si hablamos mañana de política económica o política industrial, ¿no? Entonces, para mí realmente es, en estos momentos, más allá de estas reuniones grandilocuentes de los jefes de Estado de Defensa, de los primeros ministros, del tema del plan económico para el tema de defensa, entender nosotros qué vamos a ser en la Unión Europea, es decir, cómo vamos a ser. Es decir, nosotros, desde este punto de vista, qué planteamiento vamos a hacer ante un nuevo orden internacional, que yo creo que ahora siempre podemos empezar a hablar de él, ¿no? Hasta ahora, bueno, el tema de Biden lo veíamos un poco más lejos, incluso el anterior mandato de Trump, decíamos, bueno, son 4 años, estas excentricidades se acabarán. Ahora ya nos lo empezamos a tomar un poco más en serio. Pero insisto, yo creo que el auténtico debate o la auténtica prueba de fuego es qué Unión Europea vamos a ir construyendo, ¿no?
Xavier.
Bueno, pues no sé, un poquitín por... no, siguiendo con las reflexiones anteriores, yo creo que ahora mismo pues estamos con el pie cambiado. Es decir, al final pues veníamos de un mundo bipolar donde la OTAN tenía su razón de ser, donde contra, digamos, gran parte o la voluntad de una parte muy relevante de la sociedad española se entró en 2012 y desde luego la sociedad vasca tuvo una negativa inmensa, y veníamos de un mundo bipolar. Ese mundo bipolar, pues de alguna forma se mantenía, porque parecía que el enemigo era la Unión Soviética y luego Rusia. Y ahora nos encontramos de pronto que nos encontramos con un individuo, con un grupo, con un poder que está un poquito más allá, que no sabemos lo que piensa, que es China. Y de pronto nos encontramos con que donde antes había un mundo bipolar, pues ahora hay por lo menos coyunturalmente un puente entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y antes ya habían empezado diciendo que había que contribuir con más dinero. De hecho, esa medida que anunció Sánchez era una medida que ya estaba ya en curso, por lo menos anunciada para 2029. Y de pronto, pues Europa tiene que buscar su sitio. Y Europa ahora, pues parece que tiene que buscar su sitio porque la parte militar la tenía despreocupada, por decirlo de alguna forma. Era, abonaba a la factura o parte de la factura y punto, ¿no? El tema es que ahora, pues bueno, tenemos un escenario bastante más complejo. Y en este escenario, pues no sé cómo vamos a actuar, la verdad. Yo preferiría no poner un duro, no sé, y sería partidario de eso. Lo que no sé si es algo que se puede permitir Europa. Lo que no sé si Europa ahora mismo, si ves que entre dos vecinos que tienes uno a cada lado te están ahogando, pues tú te puedes mantener al margen y decir aquí no pasa nada y bueno, pues ya lo arreglaré con buenas palabras, no lo sé. Entonces, esto a mí me genera más incertidumbres que una mínima de una mínima certeza. A mí no me gusta que me aparezca Sedarriak y me diga, con todo el pool de industrias armamentísticas que tenemos en Euskadi, que serán del tamaño que sea, que digan que el crecimiento de Euskadi depende en parte, y la revitalización industrial, que depende de la venta de las armas. O sea, y digamos que es una contradicción en los términos con lo que es Europa, ¿no? Porque Europa en principio se postular o presentar ante el mundo pues como un lugar donde hay toda una serie de valores, donde hay unas políticas sociales, donde la protección de la persona es más importante que el empezar a tiros con el vecino, pero claro, todo eso depende también de lo que quieran contribuir otros, porque está clarísimo que Trump, pues y en su momento Biden, porque yo creo que Biden ha sido tan belicista, o digamos criptobelicista en el caso Gazatí y en algunos otros casos, que bueno, pues que lo para que no le queríamos a Trump y de alguna forma consagrábamos a Biden. Lo que no sé ahora mismo es dónde estamos ni cómo se puede hacer frente a esta situación. Desde luego, a esta situación no lo vamos a hacer frente con posiciones virtuosas de antemano. Es decir, no, todo para las políticas sociales, no, todo para tal, porque yo prefiero que se gaste en políticas sociales. Esto era aquello famoso de cañones o mantequilla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una nueva edición y veremos cómo se van desarrollando los hechos. Porque supongamos que Europa adopta esta vía, y por esta vía quiere fortalecerse primero como unidad política y a su vez también como un grupo no militar, pero sí que puede garantizar su propia seguridad y que puede garantizar de alguna forma, pues yo qué sé, su propia provisión de energías, de armamento, etcétera, etcétera. ¿Le dejarían? No lo sabemos. Desde luego, en esto el que tiene que estar bailando encantadamente el casachón tiene que ser Putin. Nunca se ha encontrado, o por lo menos en los últimos 100 años no se ha encontrado Rusia o la Unión Soviética. Rusia jamás se ha encontrado en una situación tan favorable y tan buena para ellos. Entonces habrá que ver cómo va esto.
Bueno, habrá que esperar acontecimientos, sí, es verdad, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, Europa está avalando un crecimiento y una inversión en defensa, pero no lo hace individualmente, ¿eh? Porque otro de los que está muy contentos con esto es Donald Trump, porque Trump ha asegurado que no va a defender a los países de la OTAN que no gasten suficiente en defensa. Es decir, les está diciendo a Europa, le está diciendo, sí, sí, lo que tenéis que hacer es invertir más, por eso Europa lo hace, no porque Estados Unidos haya dicho solamente que, cuidado que no os voy a defender yo, tenéis que defenderos vosotros. Ojito, porque la mayoría del material, la mayoría de ese material se lo vamos a comprar a él, ¿eh?
Bien, bien, y lo que tú quieras, pero el tema es que a ti se te han cambiado las porterías, a ti se te han cambiado las reglas de juego a medio partido.
Ah, no, eso está claro, sí, se me ha cambiado, claro, el partido.
Entonces tendrás que hacer una estrategia a largo medio plazo, e igual Europa, que decía, a ver, en ese flanco no tenemos que poner un duro, pues ahora se lo tiene que poner. También Trump en un momento determinado, como a modo de hipótesis, puede ser un modelo de fortalecimiento de la Unión Europea. Cuando pensábamos que la Unión Europea, que en la práctica en los últimos años ha entrado en una reestatalización frente a la Unión Europea, ha entrado en una reestatalización y cada Estado ha ido por su cuenta, igual ahora le obligan las circunstancias a decir, coño, pues igual nos tenemos que tomar en serio esto de la Unión Europea, e igual no podemos en un momento determinado admitir miembros como Orbán, que en todo proceso de, digamos, de homologación dentro de la Unión Europea ha recibido cantidad de fondos y ahora resulta que juega otro partido. Es que igual tienes que empezar a echar otros miembros. No lo sé, yo no tengo ni idea.
Bueno, pues igual hay que repensarlo, no digo que no.
Sí, pero es tecnología, ¿eh? No solo son armas, es tecnología.
No, claro,
al final...
Claro.
Ah, claro, claro. Es que la inversión en tecnología es donde está el tema. Claro que le tienes que comprar armas a los Estados Unidos, es el único que las tiene. El tema es si tú vas a poder desarrollar y si vas a querer desarrollar tecnología para generar la amenaza suficiente para que no te ataquen.
Yo no sé... O sea, bueno, yo creo que efectivamente hemos estado en un momento... internacional bipolar, pero yo no sé si precisamente la situación en la que estamos ahora demuestra que quizás tan bipolar no era, ¿no? Porque al final el peso que está teniendo Estados Unidos está siendo abismal, y yo no creo que simplemente sea por el hecho de que esté Donald Trump en estos momentos, sino por la historia, ¿no?, que tiene Estados Unidos. Y yo creo que justamente esto es lo que también deberíamos de replantearnos como sociedad, ¿no? También en el sentido en lo que supone Europa, ¿no? Como se estaba comentando ahora, que ¿qué significa esto? ¿Significa que Europa se tiene que replantear su postura? ¿Significa que los Estados miembros tienen que de alguna forma de repente volver a posicionarse en una situación de poder frente a otros países? ¿O cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que también de alguna forma esta situación en la que estamos ahora significa que bueno, pues que justamente quizás Europa no era tan fuerte, y que Estados Unidos sí que lo era, ¿no? Y que sí que lo ha seguido siendo a lo largo de todos estos años. Y bueno, yo voy a retomar un poco lo que yo viví en Suecia, porque yo creo que la mayor parte de la gente recuerda, ¿no?, que hace unos meses se mandaron unos folletos,
sí,
que a nivel del resto de países que no eran Suecia fue como un alarmismo terrible. Y claro, yo justamente estaba ahí trabajando en Suecia en esos momentos, y en el piso en el que yo estaba llegaron esos folletos, ¿no? Y cuando yo lo pregunté en la universidad, que es donde yo estaba trabajando, me contaron que en sí ya llevaban muchos años preparándose, pero el cómo se habían estado preparando no era por una guerra militar, ¿no?, sino que llevaban años preparándose porque en Suecia se pensaba que iba a haber un colapso medioambiental. Y ahora, en estos últimos años, a partir de la guerra de Ucrania, se había cambiado el discurso, ¿no?, y que no iba a haber un colapso medioambiental, sino que podía haber una tercera guerra mundial, ¿no? Y claro, para mí, que yo, joder, pues como euskalduna, ¿no?, que quiero decir, en Suecia, de repente a mí me llega ese folleto y para mí fue...
Era un folleto donde te decían lo que tenías que hacer.
Sí, cómo tenías que organizarte, dónde estaban los búnkers en la ciudad, etc. Y que además también te explicaban cómo las nuevas viviendas que se estaban construyendo todas llevaban, o la mayoría llevaban, un búnker debajo. O sea, tienen una estrategia que, claro, para mí, a mí me generó muchísimo miedo. Pero yo entiendo también, en la situación en la que estamos ahora, pues que no sé hasta qué punto en sociedades como las nuestras eso puede generar un alarmismo real y un miedo terrible, ¿no? Y como en otras sociedades, como en la sueca, pues quizás era una forma también de organizarse, ¿no? Que no esté solo enfocada a defensa militar, a invertir en defensa militar, sino a invertir, a ver que se me esté entendiendo un poco, ¿no?, pero a invertir un poco en cómo nos podemos organizar de alguna forma si es que realmente esto va a pasar, ¿no? O por lo menos, de alguna forma, tener consciente qué hay en la ciudad, cómo te puedes, de alguna forma, gestionar con otras comunidades, porque era una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y que también en Suecia se estaba investigando, las diferencias que tienen el prepararse en Suecia, que es muy colaborativa, que no hay nunca un punto de vista como de enemigo en el vecino, y en cambio en Estados Unidos, ¿cómo lo hacen, ¿no?, con esta imagen que tenemos de películas estadounidenses, ¿no?, que hay un colapso, una guerra, y todos son enemigos de todos y todos se matan entre todos, ¿no? Y también, de alguna forma, cómo lo estaban haciendo allí, ¿no?, que era de una forma como muy colaborativa en Suecia. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que justamente realmente hay países que llevan años organizándose, ¿no?, y que llevan años preparándose, y que quizás puede tener un punto bueno, pero también desde otro punto de vista yo creo que implica, joder, pues que no tenemos, dentro de lo utópico que suena, ¿no?, no tenemos capacidad para pensar la vida realmente desde la paz. Si es que realmente quien nos está gobernando siempre son Donald Trumps, no va a seguir habiendo guerras. O sea, es imposible, ¿no? Quiero decir, no va a haber ningún momento realmente de procesos de paz, porque vivimos en continuas guerras, sean militares o sean económicas, ¿no? Entonces, o repensamos realmente quiénes están gobernándonos, ¿no?, o es que esto va a seguir así, va a ser hoy una y mañana otra.
Juan Mari.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que 70 millones de personas en Estados Unidos, yo creo que ni siquiera han pensado en eso, ¿no? Es decir, han introducido la, la papeleta de Donald Trump precisamente en el sentido contrario, ¿no? En el sentido de realmente ir a por la supremacía en el mundo, es decir, a marcar desde Estados Unidos el propio orden internacional, a realmente suponer que tu economía tiene que ser la primera, y primero vamos a hablar de lo nuestro y vamos a poner todas aquellas medidas que nos favorezcan y no nos importa el resto del mundo. Entonces yo creo que ese nuevo orden que está intentando implantar Trump es un poco al que casi no iba a decir nos debemos, casi un poco nos están obligando, ¿no? Es decir, yo no veo en estos momentos esa capacidad ciudadana para poder alterar sustancialmente este orden, ¿no? Es decir, ¿cómo altero yo este nuevo orden en base a lo que estoy viendo en China, ¿no? Al propio sistema político de China o al tema de Rusia o los 70 millones de personas votando a Trump? Es decir, yo creo que a partir de ahí todo lo demás, yo no sé si es un tema ya que bueno, te doblas la cabeza, hincas la rodilla y dices, bueno, ya contra esto yo no puedo, yo no tengo una capacidad transformadora desde un punto de vista individual y de ciudadano, ¿no? Yo creo que al revés, ¿no? La cuestión es, oiga, yo ante este nuevo orden internacional que se va a consolidar por lo menos en unos cuantos años, ¿yo qué puedo hacer? Yo como Unión Europea, es decir, ¿en qué condiciones voy a plantear, no sé si tanto batalla, sino voy a intentar consolidar, ¿no?, mis principios democráticos, lo que es un poco la relación comercial, mi bienestar social? Porque es que a partir de ahora, igual cuestiones como el bienestar social, el tema medioambiental, pasan a un segundo y a un tercer plano. Y nos pasamos durante los próximos meses hablando del tema de defensa. Entonces, yo creo que aquí está un poco la cuestión, es decir, ¿qué queremos empezar a ser? Porque lo que hemos sido, yo creo que no nos va a valer, por lo menos en un plazo a corto o a medio. Entonces, esa es para mí un poco la asignatura que tenemos. Y ese es donde yo, ahí es donde me infunde una seria preocupación, ¿no? Es decir, en los últimos días, en las últimas semanas, nos envuelve exclusivamente el tema de defensa, el tema del gasto militar, de cómo responder ante las posibles amenazas, porque en esta cuestión de las amenazas, lo que sí estamos viendo es que detrás de esa amenaza militar o invasiva de Estados Unidos siempre hay un interés comercial y económico. Es decir, yo creo que yo por lo nunca me había imaginado, ya sé que es un poco iluso, pero es que casi más estamos hablando de los recursos naturales de Ucrania, de cuánto me llevo ahí, que realmente de cómo firmamos y establecemos realmente una paz donde usted no me siga invadiendo al día siguiente de que firmemos el acuerdo. Entonces, yo, ese grado de preocupación es lo que me gustaría que quienes nos gobiernan empezaran un poco, al menos, a aminorar esa preocupación y que yo viera que realmente se están adoptando medidas porque tú entiendes que quieres construir ese arquetipo de Unión Europea como mínimo a medio plazo. Entonces, ese es por mí ahí donde sitúo un poco el dilema.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid, 8 Basauri.
650 aniversario de Ugao Miravalles. Este sábado se cuecen las mejores alubias a concurso con la animación de Teatraca la Calle. El domingo, la 25ª Feria Agrícola de Mujeres Productoras y Artesanas pondrá en valor el papel de las baserritarras. Ugao Miravalles Koudalak Gombira Chensaitu.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, monedas, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Cabú en Arte Calle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, dicen algunos oyentes que mientras exista el Ministerio de Defensa, no el Ministerio de Derechos Humanos, es la situación que tendremos de por vida. ¿Alguien tiene en cuenta de por qué no quieren los soldados ir a las guerras y psicológicamente cómo quedan después de una guerra? Todos mirando la economía armamentística, lamentable. Comentaba yo ahora aquí ahora con Marta, le digo, yo lo que estoy perplejo es que estamos hablando de defensa, del enfrentamiento, de la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera. Pero lo estamos casi contemplando como si estuviéramos viendo juegos de guerra en televisión, ¿no? Donde todo parece muy aséptico, pero algún día tendrán que profundizar a alguien y decir, oiga, ¿cuántas decenas de miles de personas han muerto en esta confrontación? ¿Cuántas madres se han quedado sin hijos? ¿Cuántos hijos se han quedado sin padre y sin madre? Dice, bueno, es que, no sé, miramos las cosas con un... Pues esto no solamente es hablar de que voy a crecer en armamento. Oiga, no, es que hay gente que se está muriendo, gente que se está matando.
Y que se está jugando con la vida de las personas al ¿Hombre? Final.
Bueno, ¿eh? Dice, si Europa compra armas, ¿a quién se las compra? ¿A China, Estados Unidos? ¿Ha servido revuelto? Igual estamos viendo la espuma como el agua.
¿Me planteáis un modelo alternativo?
No tengo. Oye, ya te digo
vamos a dejar de...
Que te digo que no tengo, pero déjame que proteste un poco. No, déjame que proteste. No.
Una cosa es protestar y otra cosa es llevar los debates a la imposibilidad.
Ya, pero es que me tengo que tragar lo que me dicen. Es como, por ejemplo, el gobierno central va a tomar la decisión de subir al 2%. Subir al 2% el gasto militar. ¿Por qué no me preguntan eso?
Que sepas que me resisto a esa forma de razonar.
Ya lo sé.
Y me resisto a esa forma de razonar porque si lo que queremos es plantear las cosas de otra forma y si nos autoinstauramos en escudos humanos contra las guerras, pues venga, vamos a hacerlo. Segundo, si realmente queremos rearticular un nivel de, digamos, protección europea si hace falta, si queremos mantener políticas sociales, si queremos invertir en más cuestiones sociales, pues coño, montemos un partido, salgamos a la calle, movilicémonos y tal. Lo que no podemos hacer es, con preguntas retóricas, intentar resolver problemas prácticos.
Empieza a escribir los estatutos. Venga, a ver, ya está.
No.
Claro. ¿Qué quieres que te diga?
Empieza a escribirlos.
Es que va a llegar un gobierno... va a llegar el gobierno que por imposición de Europa o por imposición de quien sea, y lo van a obligar a subir al 2% del PIB el gasto en armamento.
¿Y cuál es la alternativa?
Pues mira, que pregunten.
A ver, ¿qué va a hacer Pajaritos y Flores? ¿Quieres que cante Sánchez en la cumbre europea?
Pero no, que pregunte a la ciudadanía. Y entonces, como lo más seguro que le van a dar la razón, no subiremos al 2, sino al 4. Pues ya está, pero por lo menos que sea democrática la elección.
Y cuando a la ciudadanía europea le preguntas, como le preguntó el PNUD, en 2005 a toda la población latinoamericana y sirve para todo el mundo, cuando le pregunté, ¿usted qué quiere? ¿O un sistema autoritario o quiere crecimiento económico? Pues los más virtuosos dicen, no, yo quiero un sistema democrático y quiero crecimiento económico. Los más malvados dicen, quiero un sistema autoritario y además no quiero crecimiento. Pero normalmente tú tienes que elegir entre las otras dos. Y tienes que elegir entre un sistema democrático y un menor crecimiento, por ejemplo, o, digamos, repartir mucha tela, aunque sea sistema autoritario. Ayer estuve escuchando una charla de Jesús Casquete, sobre las nuevas derechas radicales. Y la verdad es que en este momento toda Europa, como todo Norteamérica, como todo el mundo rico, está optando por posiciones en las que dice, no me importa que se sacrifique la democracia siempre que haya crecimiento económico. Sí, sí. Y ese es el contexto en el que nos movemos y ese es el contexto en el que votamos. Y lo que no podemos hacer es hacer un juego, de decir, no, esto no ocurre, me tapo los ojos como los niños y no, digo, no existe el fantasma.
Que sé que ocurre, sé que pasa.
Joder, pues que pues, entonces no planteamos temas en términos de bondades virtuosas cuando lo que tenemos que resolver son problemas prácticos.
Ya, pero déjame una alternativa para respirar.
No te dejo.
Claro, no me dejas alternativas, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Yo sé cuál es la realidad, me gustaría que fuera otra, y sé cuál es la realidad. No me voy a equivocar.
Analicemos la realidad.
Tú estás planteando que te pregunten. Yo creo que, bueno, una manera de expresar ese voto, es decir, no vamos a hacer un referéndum para el tema del 2%, en el tema de defensa, pero vamos a canalizarlo por lo que es un poco la expresión más democrática que en estos momentos es la de los partidos en las Cortes, en el Congreso o en el Senado. Y ahí un poco la realidad, yo creo que en ese sentido, creo que sería bastante reforzado el gasto del 2%. Otra cosa es que algunos tuvieran que votar con los dedos en la nariz. Pero a partir de ahí, o sea, yo ahí sí comparto lo que dice un poco Xavier, ¿no? Es decir, yo creo que seamos un poco, además del idealismo, que ojo, que hay que mantenerlo, ¿no? Como regenerador de un poco anímico y también a veces un poco por oxigenarte mentalmente, pero yo creo que también un poco ser práctico, ¿no? Y darte un poco de bruces contra la propia realidad. No sé si la cuestión, para mí, no sé si la cuestión es lo del 2% en el gasto de defensa. Yo insisto un poco en la idea de lo que realmente, es decir, como ciudadanos europeos, ¿cuál va a ser nuestro papel? Es decir, nosotros realmente, es decir, ¿dónde está nuestra capacidad de actuación? Igual es un tema de autogestión, que yo creo que levemente lo planteaba Xavier. Yo desconfío un poco de ese entreguismo a decir, oiga, mire, yo ya sé que como estoy amenazado y usted me está poniendo las condiciones, pues mire, es decir, me entrego realmente y me someto a lo que usted me manda. Entonces, a mí esa es la cuestión un poco de fondo. Es decir, que el debate no se quede ahora mismo o exclusivamente en el tema de la defensa y del tema del 2%, sino que realmente planteemos un poco la posición de la Unión Europea. Es decir, que ya sé que hasta ahora pues casi ni nos creíamos este tema de Europa, votábamos muy poco en el tema de las elecciones europeas. Pero, hombre, es que ahora sí que estamos bastante convencidos de que, ojo, es que esto, es decir, no es una cuestión de un solo Estado, es decir, que es que nos va a afectar a todos. Pero desde ese punto de vista, ¿cómo vamos a reaccionar de manera mancomunada? Ese es un poco para mí el quid de la cuestión, ¿no?
Yo creo que entiendo por dónde Entiendo por dónde iba, ¿no? Lo que se le recriminaba a Koldo, pero yo creo que antes de hacer las cosas hay que pensarlas, y pensarlas implica reflexionar, ¿no? Si aceptamos las cosas tal y como han seguido siendo hasta día de hoy y tal y como se nos han planteado, quizás las cosas nunca hubieran cambiado, ¿no? Entonces, para mí, sí es verdad que hay que atenerse a la realidad, y la realidad en la que estamos es bastante cruda, ¿no? Bastante alarmista. También creo que hay posibilidades para repensar las cosas, ¿no? Quizás no tenemos una solución a día de hoy, pero pensarlas o plantear algo, plantear cuestiones, plantear narrativas, yo creo que dan el primer pasito a que las cosas puedan cambiar en un futuro. Yo creo que justamente es lo que se estaba comentando ahora, en el sentido en el que ¿cuál es la situación de Europa, ¿no? Si queremos llevarla a Europa, pues es que parecemos una marioneta de Estados Unidos. Por eso yo decía que quizás tan bipolar quizás no haya sido, ¿no? La situación internacional, y que justamente Estados Unidos siempre ha sido quien ha estado marcando la política internacional y la economía internacional, ¿no? Porque lo que se demuestra a día de hoy es que Europa parece una simple marioneta, ¿no? Todo lo que nos diga, lo que nos digan o lo que nos manden desde Estados Unidos, tenemos que aceptarlo, ¿no? Y efectivamente ahí tenemos que tener la posición de poder hacerle frente de alguna forma, ¿no? Quizás, claro, lo que comentaba yo al principio, ¿no? Si vas a hacer una inversión y un gasto en defensa, tendrás que sacar ese dinero de algún sitio, ¿no? O subes los impuestos, o de algún sitio vas a tener que recortar. Entonces, ¿dónde quiere estar Europa realmente?
¿Dónde quiere estar?
A ver, ya sabemos dónde quiere estar, ¿no? Pero ¿dónde debería de estar?
No, esa no es la pregunta que acabas de hacer hace un minuto, hace 30 segundos. ¿Dónde quiere estar Europa?
Bueno, vale.
Porque eso es lo que no sabemos, porque en Europa recientemente ha habido unas elecciones en Francia donde ha sido casi ganadora la derecha extrema. En Alemania, gracias a que tienen una gran tradición en cinturones sanitarios. Pero ¿dónde está Europa? Porque lo que no podemos decir es que esto no ocurre, que es algo nuevo.
No, pero si eso nadie lo está diciendo, nadie dice que sea nuevo.
Pero claro, si las poblaciones europeas están haciendo opciones básicamente centradas en su propio Estado, en los intereses de un repliegue estatal, pues tenemos que partir de ahí. Y quizá la ventana de oportunidad hoy se te abre porque resulta que hay un señor al otro lado, con unos intereses inmensos detrás, porque no creo que Trump piense nada de esto, sino que se lo dan el guión escrito, ha dicho que te va a dejar abandonado y que se alía con el que te está ahogando por el otro lado. Uh-huh. Es que yo creo que lo que no podemos hacer son análisis fuera de la realidad. Porque hacer análisis fuera de la realidad, porque en donde se desearía, pues igual la gente hoy por hoy desea estar en, yo qué sé, diciéndole a Marine Le Pen, oye, Marine Le Pen, yo que estoy en una situación de incertidumbre, ¿me puedes dar seguridad? Los ingleses se fueron, en Italia está Meloni. Uh-huh. Es decir, que no estamos hablando de ciencia ficción,
estamos hablando
de política realista.
Pero es que esta realidad que tenemos hoy en día es la realidad de ayer también. Quiero decir, el paradigma de la política no ha cambiado a lo largo de la historia. Sigue estando marcada por intereses económicos y por intereses capitalistas.
Ah, claro.
Vale, pues quiero decir, el aumento de la extrema derecha ya se llevaba viendo desde hace años.
Claro.
Y sabíamos lo que iba a suceder. Y lo que iba a pasar es la situación en la que estamos. Ahora,
claro,
yo como ciudadana que cree en la democracia, que cree en los derechos humanos, yo sé lo que quiero para no solo para mi país, sino a nivel internacional. quiero decir, pero vale, y en base a lo que yo creo, en base a lo que yo creo, yo también voto, ¿no? Efectivamente, creo en la democracia, creo que lo que está sucediendo, que esté la extrema derecha en estos momentos gobernando, no solo a nivel europeo casi, sino a nivel internacional en muchos países, es precisamente porque no se ha parado antes los pies. Y eso es un problema quizás también de las democracias, ¿no? De no parar antes los pies a quienes no creen en la democracia, a quienes no creen en los derechos humanos. Porque la situación que tenemos ahora es porque se ha permitido.
¿Se ha permitido
Marta, en esa cuestión, yo creo que más de una vez yo he lanzado la pregunta. Si realmente, por ejemplo, las posiciones de izquierda han hecho una autocrítica de por qué asistimos a ese avance de la ultraderecha. Yo no creo que es exclusivamente por un modelo económico. Pero además lo vemos un poco en las manifestaciones de esa derecha ultra o xenófoba. Yo creo que ha habido elementos en los que nunca no pensábamos. Es decir, yo creo que el tema, el efecto, por ejemplo, de la inmigración, hace 20 años no lo pensábamos como un elemento generador que alimenta a la ultraderecha. No, primero porque la ultraderecha era un fenómeno bastante residual, afortunadamente, y con el paso del tiempo, con determinadas políticas, ojo, que han motivado reacciones del ciudadano, pero es que aquí nos hemos olvidado de que es que quien alimenta la ultraderecha es que son ciudadanos. Es decir, el crecimiento, de Alianza Catalana, sin ir más lejos, esos son ciudadanos, es decir, que viven en Ripoll. Es decir, quienes alimentan el tema del partido de Abascal es que son ciudadanos. Oiga, esos vascos que están votando a Abascal, que le tienen que conocer realmente el nulo pensamiento, el nulo cerebro político de este señor, es que le están votando. Entonces, ojo, ¿qué estamos haciendo mal desde la otra parte para que estos ciudadanos estén alimentando a la ultraderecha? La ultraderecha no es un ente abstracto que de repente se posa sobre las urnas. No. Hay gente que está alimentando esa ultraderecha. Entonces, pensemos qué es lo que estamos haciendo mal para que esta gente cada vez más esté votando. Decía antes Xavier, menos mal el cordón sanitario de Alemania. Oiga, ¿a usted se hubiera imaginado que un territorio de dominio comunista hace tantos años, es decir, fuera totalmente de ultraderecha en Alemania? De verdad, cuando ves ese color entero en toda esa parte de la República Federal, dices tú, perdón, la República Democrática, dices tú, Dios mío, ¿qué puede ocurrir aquí? Entonces, esa es un poco esa reflexión que yo creo que no acabamos de hacer, ¿no? Siempre estamos criticando, lamentándonos de ese crecimiento de la extrema derecha. Pero ¿y por qué? ¿En qué estamos contribuyendo a que esa ultraderecha vaya engordando?
No, sí, yo estoy contigo, ¿no? Que creo que efectivamente la izquierda no ha hecho una buena reflexión. No sé ni siquiera si se ha puesto a reflexionar y, por supuesto, yo creo que no ha tenido ni siquiera una fuerza consistente, ¿no? Para estar. Yo estoy completamente a favor de eso. Lo que yo quiero plantear en algún sentido es que es que, bueno, es que quizás tampoco hemos tenido gobiernos tan de izquierdas como realmente nos creemos, ¿no? Yo no estoy planteando que la situación económica es la que haya marcado. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de neoliberalismo, no es precisamente simplemente política económica. El neoliberalismo es una forma de vida y es una forma de entender la vida. Y esto es lo que se ha estado marcando desde finales de los 80 y principios de los 90. Un sistema completamente neoliberal en las formas de vivir. Y el neoliberalismo en las formas de vivir es precisamente esto, es la ultraderecha. Y efectivamente quizás no se pensaba, como el ejemplo, ¿no?, que has comentado, ¿no?, de que la migración iba a causar de alguna forma el auge de la extrema derecha, pero es que yo creo que es quizás por no haber atendido a intelectuales, a gente que está investigando, a gente política que está muchísimo más en los márgenes, porque esta gente ya hablaba desde los años 70 de que esto era lo que iba a pasar. Eso ya se estaba hablando y eso ya se podía leer de alguna forma, porque hay gente que ya estaba mencionando que esto iba a suceder de alguna u otra forma, ¿no? Entonces yo creo que también uno de los principales problemas es que se ha estado sosteniendo de alguna forma un sistema pues que no ha, que ha permitido, ¿no?, de, que este tipo de situaciones pasen precisamente porque ha comprado el discurso neoliberal, porque ha comprado el ir privatizando sectores, el ir subcontratando determinadas cosas en Europa, ¿no?, que teníamos un estado de bienestar. Y precisamente esto al final hace que todo el mundo piense que el sistema público no funciona, pero es que no funciona porque se ha privatizado.
Bueno, pero nos han convencido, ¿eh?
Nos han convencido. Por eso estoy diciendo, ¿no? Sí. El neoliberalismo es una forma de vivir y eso es lo que hay que destruir.
Vamos a hacer el paréntesis ahora. Venga, seguimos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bueltan da Getxoko aukeren merkatua. Martxoaren 5etik 8ra, Getxoko saltokiek euren produktuak kalera aterako dituzte berriro. Merkatu hau Getxoko udalaren ekimena da, sektorearekin lankidetzan tokiko merkataritza sustatzeko eta gure udalerriko eskaintza anitza partekatzeko. Getxoko aukeren merkatua, ezin duzu galdu.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Cambia tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP. Mejoramos tu espacio.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues ya nada, ya
nos hemos pasado
ya, tenemos que despedir ya todo esto y a los oyentes voy a agradecerles todos los comentarios que nos han ido dejando. Juan Mari, pues nada, que tengas un buen día, ¿qué voy a decirte?
Venga,
disfrútalo. Bueno, también despedimos a Xavier Ayerdi y Marta Azquerecocha, que tengas una buena jornada. Venga.